Íñigo Iriarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga y también desde la Fundación Goicuría. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma. Buenas tardes.
Hoy Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer, no puede estar con nosotros en estos diálogos por agenda y estará, en principio, en la próxima intervención que tengamos. Íñigo, ¿sigues escuchando las noticias que llegan desde Estados Unidos con los primeros decretos y las primeras decisiones políticas de Donald Trump, que son unas cuantas y además a diario?
Sí. O sea, yo siempre le tenía mucho cariño a Trump y ahora tampoco, porque la verdad es que, he estado sorprendido desde el principio, es un personaje, y la verdad es que, me está escandalizando aún más, ¿no? Yo la verdad es que por ahora es pues eso, un bocachanclas que dice cada barbaridad terrible. Pero la cuestión, yo pienso, cuando empiece verdaderamente a ejecutar, bueno, algunas cosas de esas, de las cosas que dice, algunas ya ha hecho y demuestran un talante dictatorial terrible. O sea, nada más el primer día, pues de alguna manera amnistiar a todos los que fueron, a todos los que asaltaron el Capitolio, que es un delito total, amnistiarles a esos, y luego, al acto seguido, expulsarles de su trabajo a todos los que dentro del Departamento de Justicia le juzgaron a él. Vamos, eso son actitudes de dictador, o sea, de un déspota que está por encima de la ley, ¿no? Esas que son ya las ha hecho, es al interno de su país. Pero bueno, al externo, yo lo que, vamos, lo que la noticia de ayer, o sea, me parecía, vamos, tan escandalosa de lo frívola. Es cómo puedes decir que el millón y medio de gazatíes se vayan a los países cercanos, a Jordania y a Egipto, para dejar eso libre, que en realidad es lo que, de alguna manera, los más recalcitrantes sionistas es lo que quieren, dejar libre aquello, y decir que tú te vas a hacer dueño y que te vas a encargar de la reconstrucción de aquello. Es que es una cosa que, vamos, que casi ni el Día de los Inocentes te puede decir, porque esto es una cosa absolutamente macabra, de falta de respeto, de falta de humanidad. O sea, es increíble, ¿no? No sé qué te parece a ti.
Abundando en esta información, habrá que ver qué recorrido tiene y qué oficialidad tiene, Íñigo, pero se añade una información de hoy mismo que dice que el ministro israelí de Defensa ordena al ejército diseñar un plan para la salida, entrecomillada, voluntaria de los palestinos de Gaza. Esto es de hoy mismo, de hace pocas horas.
Por eso, es que al final, bueno, la noticia ayer fue eso, la visita de Netanyahu, el primero que recibe, siendo mandatario de nuevo, y los dos estaban tal para cual, más contentos que uno del otro. Es increíble. O sea, yo me estaba diciendo, por poner una forma de pensar, ¿no? Me estaba imaginando aquí en el país, bueno, quiero decir, evidentemente ninguno de los que estamos hablando, ni de los que esto lo vivimos, bueno, igual hay gente todavía que vive después del 37, ¿no? Pero es como si hubieran bombardeado, o sea, como bombardearon Guernica, ¿no? Vamos a suponer que además de Guernica, bombardean prácticamente todo el País Vasco, pero bueno, el bombardeo de Guernica. Y luego se juntan Hitler y Franco y salen tranquilamente juntos en los medios de comunicación, cuando son ellos los que han bombardeado. O sea, Franco ordena, con la ayuda del ejército, de la aviación alemana, bombardear Guernica, se juntan y dicen, bueno, estos de Guernica, estos vascos, no querrán vivir en un lugar tan destruido, que se vayan de ahí, que es bonito esto del País Vasco, y vamos a hacer allí unos chalés y unos resorts y unos estos. Vamos, es igual, o sea, es Hitler como si fuera Trump y Netanyahu como si fuera Franco, ¿no? O sea, es que yo cuando, o sea, les escuché, o sea, aparte de leer la noticia, les escuché las caras a los dos, con qué alegría se miraban uno al otro, digo, ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo pueden decir esta salvajada? ¿Y cómo pueden decir? Y no, ya además decía Trump, a todos los que les he dicho le ha gustado mucho la idea de hacernos dueños y encargarnos nosotros, y luego ya les acogerán los países vecinos. Digo, pero bueno, ¿qué estáis diciendo? O sea, esto es una falta de humanidad increíble, ¿no?
Países vecinos, además, que desde el primer momento dijeron que no iban a acceder a esa situación que plantea Estados Unidos. ¿Se puede quedar solo en discursos, en intenciones? No lo sabemos, no lo sabemos, pero...
No lo sabemos, pero si esto empieza... O sea, por eso digo que una cosa es... antes tú y yo hablábamos un poquito de un artículo que mandé el otro día, luego comentaremos, ¿no? Sí. Y hablaban de que hay que ser avisadores del fuego, ¿no? Entonces, es evidente que el fuego se está empezando a prender. Entonces, él puede decir esa salvajada, pero se la dice a Netanyahu. Netanyahu, que en realidad, o sea, lo dice a Netanyahu y lo dice al mundo en general. Y Netanyahu ha probado, este puede haber, hablado y haber amnistiado y expulsado a personas como venganza. Pero Netanyahu ha ordenado matar a 50.000 personas. O sea, y Netanyahu es un, bueno, pues eso, es un criminal para mí, un criminal de hecho y confeso, ¿no? Porque y entonces le estás dando alas. Y claro, no me extraña la noticia que decías de esta misma mañana de que el ministro de Defensa esté pensando en una evacuación, ¿no? O sea, porque le estás dando alas. Entonces, lo que hay que avisar es que esto puede estallar en una guerra muy grande, porque esto sería, vamos, un crimen absoluto de lesa humanidad, coger y sacar a esta gente de su tierra porque te interesa esos 40 y tantos kilómetros que tiene, pues porque es un lugar, como dice frívolamente Trump, donde con un clima muy agradable, que podría ser pues la Riviera de... es que me parece insultante, me parece ofensivo, me parece esto, increíble.
En esa información de esta misma mañana hay más informaciones, Íñigo, pero esta que estamos comentando, para no quedarnos a medias, aunque también lleva más información y que llega de agencias, se dice que este mismo ministro de Defensa asegura que los países que han hecho falsas acusaciones contra Israel, como España o Irlanda, deberían acoger a los gazatíes.
¿No tiene Trump un rancho grande y que pueden decir, mira, pues si tengo yo un rancho tan grande aquí en Estados Unidos, les voy a meter a todos este millón y medio? Pero qué salvajada, o sea, es que, bueno, pero claro, es que a este hombre está absolutamente crecido y eso, se cree Dios y se cree capaz de decir, ahora digo esto de los aranceles, luego me echo para atrás, me da lo mismo, ahora digo esta salvajada, o sea, es que es una salvajada absoluta. Yo creo, mira, el otro, eso, lo que decíamos, ¿no? O sea, para mí, este es un dictador que si no se le para, y desde luego en este caso él está dando alas, está echando gasolina a un fuego que ya está, claro que está lejos de él y le podrá pensar que le interesa, pero a mí me parece un desastre y yo creo que hay que mantenerse firme. Ahora va a haber un pulso que puede, ojalá sea diplomático, antes de empezar las cosas en la realidad, porque como empiecen la cosa va a ir mal, muy mal para todos.
La comunidad internacional está reaccionando, también la Unión Europea, y aquí también tocamos otro asunto que tiene que ver con algunas decisiones puestas en práctica ya, aunque también con alguna marcha atrás o por lo menos con un plazo de tiempo, una prórroga sobre los aranceles. Estamos hablando de economía. La Unión Europea ha respondido que tienen argumentos y fundamentos y herramientas y recursos para defenderse de estas decisiones. La propia China ha respondido.
Sí. No, yo evidentemente, como hablábamos al principio, estoy siguiendo y leyendo muchos artículos y algunos son muy interesantes. Uno es el no caer en la desesperanza, ¿no? O sea, yo creo que hay que mantener la esperanza, hay que seguir denunciando, hay que unirnos y hay que hacer ver que esto, este proceso que se ha empezado con el mandato de Trump no va a llegar a ningún buen puerto y tenemos que seguirlo denunciando. Y además, es que el otro día leí un artículo también, pero y esto pues le puede hacer daño a él, al interior, ¿no? O sea, si cogemos y decimos, si empezamos, ya ningún producto israelí, ni procedencia israelí, ni ningún producto de procedencia de Estados Unidos, ni lo compramos, ni lo consumimos, ni nada, pues no tenemos, no cogemos, bueno, todos los que ya conocemos, por no decir marcas, pero las conocemos de claramente de Estados Unidos, y decimos, pues yo no me compro un coche de esta marca, ni me pongo unos pantalones de, o sea, y entonces ahí sí va a tener, van a empezar a tener, y en cuanto empiecen a sufrir al interior, este no quiere, evidentemente, no quiere tener en contra a sus propios ciudadanos. Él lo que quiere, ya lo ha dicho mil y un veces, América primero, lo cual es un absoluto despropósito. O sea, porque este mundo o lo construimos juntos y con cordialidad, unidos, o la desunión no va a ningún lado. Yo creo que no tiene ningún futuro, sinceramente. Creo que él va a acabar mal, pero el problema es que lo mismo que pudo acabar mal un Hitler, pues se lleva antes por sus obras a millones de personas, ¿no? Él va a acabar mal, evidentemente, a no ser que se retracte totalmente de todo lo que dice, eche marcha atrás en todo y se vaya tranquilamente del poder. Pero como siga así, va a acabar absolutamente mal. Tú cuando te pones enfrente de todos, porque tú estás hablando de defender a un porcentaje mínimo de la humanidad, que son tus correligionarios estadounidenses, enfrente de los demás. Si ahora cualquier persona está en contra de Trump y cualquier persona va a conseguir que esté en contra de Estados Unidos, que esto es esto, que quiere Groenlandia, que quiere el Panamá, pero, o sea, ¿pero qué es esto? O sea, ¿pero de qué estás hablando? O sea, al final todos estamos en contra, y cuando estás todo el mundo en contra y pones en contra, porque eso, pues entonces es poco inteligente. Es lo que le dijo aquella obispa, ¿no? ¿Cómo era? Mariana Bude. No, le dijo.
Este es el artículo que querías comentar, ¿verdad?
Bueno, el artículo era otro, pero voy a tocarlo ahora. Sí, esta simplemente le dijo. La obispa esta, muy, muy, muy bien, le dijo que tenga piedad de todos estos a los que está despreciando, que son trabajadores, los inmigrantes, etcétera, bueno, toda la gente a la que está despreciando por mil razones y las que quiere expulsar. Le pedía piedad y le pedía unidad. A él le pareció un discurso, ya también le vi como lo dijo, qué tonterías ha dicho esta. No, el artículo que quería comentar era, mira, en realidad es Santa Teresa, ¿cómo es? Benedicta de Jesús de la Cruz, pero se llamaba Edith Stein. Edith Stein es una judía, nacida judía en Polonia, y en 1933 Edith Stein era doctora en filosofía, es una mujer absolutamente adelantada en su época, y además su tesis doctoral versó sobre la empatía, ¿no? Ella en 1933 le escribió a Pío XI y le dice, en esa carta, el 12 de abril del 1933, le dice que condene el nacionalcatolicismo porque, perdón, el nacional, los nazis, nacional sindicalismo. Sí. Que lo condene porque se están diciendo que son cristianos y lo que están haciendo, pues eso, es una idolatría. Y lo que ella está viendo, y por eso decía lo de avisadora del fuego, está viendo que poco a poco están, y estaban hablando del 33, 1933, poco a poco está viendo en Alemania que se está extendiendo ese desprecio a los judíos. Ella ya se había convertido hacía 11 años al catolicismo, pero está viendo ese odio a los judíos, esa marginación. Dice que muchos ya se han suicidado, que por ahora los alemanes, fíjate, dicen que no van a tocarles ni un pelo, y luego fíjate lo que hicieron, tocarles un pelo y más de un pelo, mataron a tantísimos, ¿no? Y ella lo está avisando, está diciendo que lo condenen, le pide al Papa que lo condene por idolatría, de alguna manera como voz, sobre todo también en esa época, igual mucho más que en esta época, como una voz autorizada, ¿no? Y evidentemente este Donald Trump se considera cristiano y ha cogido la Biblia y dice que es su libro preferido. Yo creo, supongo que el Papa Francisco estará absolutamente en contra, pero tampoco estaría mal que encabece una protesta y que igual lo está haciendo. Lo que pasa es que ya sabemos que los medios de comunicación hacen lo que hacen, ¿no? Pero que lo mismo que esta obispa ha dicho, pues desde la Iglesia oficial, desde el Papa y todos los que puedan, digan que esto que está diciendo de Gaza es una salvajada, que este hombre se cree, es un idólatra, porque, bueno, que se idolatra a sí mismo, eso está claro, pero que en el fondo están marginando. Lo que quieren es una cosa de multimillonarios y despreciando al resto de la población, les da igual.
Cuando, Íñigo, estás haciendo referencia a este artículo, estamos leyendo: lo contrario del odio que se está cultivando no es el amor, sino el cuidado.
Es el cuidado.
No se trata de amar a todas las personas, pero sí de cuidarnos de forma más o menos explícitas y directas para contrarrestar el odio y construir otro vínculo, otros vínculos basados en el reconocimiento y el respeto mutuo.
Yo cuando leía eso me estaba pensando lo de que al final ya sabemos que que también la Biblia, el Nuevo Testamento, muchas veces son las traducciones las que te hacen pensar una cosa u otra, pero me parece una traducción, o sea, una expresión del amor mucho más auténtico, que muchas veces estamos hablando del amor a los enemigos. Cuidar de los enemigos igual sería más esto. Yo no le tengo por qué querer a Trump, ni a Elon Musk, ni a Musk, ni a quererles, no. Pero sí quiero que cuidarles en el sentido de que hagan, vivan, ¿no? Y entonces, de la misma manera, eso, no hay que odiar, sino, pero tampoco hay que amar. Yo no le tengo que a respetar las salvajadas que está diciendo, ni a él ni a sus seguidores, ni al Netanyahu, ni a todos los que están cometiendo estas barbaridades y diciendo estas barbaridades. Pero si quiero cuidar la humanidad, tengo que trabajar y denunciar para que, bueno, en positivo, ¿no? Eso es un poco.
Este es el comentario a partir de este artículo. Seguimos hablando con Íñigo Iriarte desde la Fundación Amigos de Mufunga y también Goicuria. El asunto que hemos tratado hasta el momento da para mucho y seguirá dando para mucho, y lo seguiremos comentando en próximas intervenciones, en próximos diálogos. Pero, Íñigo, te voy a preguntar y nos cuentas las informaciones que tengas, y sobre todo para entender mejor esta situación de violencia que se está viviendo en la República Democrática del Congo, concretamente en Goma.
Sí, en Goma. En Goma estos días han sido asesinadas más de 2.000 personas. Y claro, esto no se oye, ¿eh? Es curioso y es triste, ¿no? ¿Quiénes controlan los medios de comunicación? Encima, retomando un poquito lo de Trump, pues eso, está el Elon Musk, que es el dueño de Twitter, ¿no? Y luego ahí estaban dándole pleitesía, pues, el dueño de Facebook y todos estos, y dices: las informaciones nos llegan las que queremos que nos lleguen, las que ellos quieren que nos lleguen, y sesgadas de la manera que nos llegan, ¿no? Pero bueno, el mundo es más amplio que Estados Unidos, y en el Congo pues están pasando barbaridades en este momento. Y una es esa. O sea, el movimiento M23 En realidad es un movimiento, formado por tutsis, la mayoría de esta zona, gente de esta zona de Goma, que está, bueno, esta zona de Goma, esta zona del este de la República Democrática del Congo, Goma es la tercera ciudad, más de 2 millones, la tercera ciudad del Congo, después de Kinshasa y Lubumbashi. Y en esta ciudad ha sido asaltada, tomada por el M23, que es apoyado por Ruanda, evidentemente. O sea, ahí hay otra especie de genocidio que está ocurriendo. O sea, así como Israel le gustaría, los territorios que tiene ocupados, le gustaría que Palestina desapareciera, que se fueran todos para ocuparlos ellos, Ruanda está, que es un país pequeñísimo, tiene unas ansias de anexionarse, pues lo que está cerca de su territorio, y esa zona es la zona de Goma, la zona de Bukavu, y entonces ahí ese movimiento del M23 ha tomado la ciudad. ¿Y a dónde va a ir esto? ¿Qué conflicto? ¿Cuánto va a llegar? Bueno, la verdad es que el tema del Congo es que, bueno, pues el origen de todo esto pues está en la colonia, mucho en la colonia y en el reparto de África, en el que se hizo países, se separaron etnias y se mantuvieron etnias, tribus absolutamente que estaban enfrentadas, unidas, unidos en un territorio, separado de otro territorio, y al final unos gobiernos débiles, porque también a los poderosos del mundo les interesa que sea un gobierno débil, pues un gobierno débil y corrupto, como un estado absolutamente fallido, como es el del Congo, que no se ocupa verdaderamente de los servicios esenciales para sus propios ciudadanos, y además que está muy dividido entre muchas luchas tribales. Hay más de 100 grupos guerrilleros dentro del Congo, que actúan, bueno, pues unos, pues como este del M23, el que ha tomado la ciudad de Goma, pues apoyados por Ruanda, ¿no? Y entonces, ¿a dónde vamos? Es una guerra en la que han muerto millones de personas, una guerra que lleva muchos años, pero aquí casi no se oye. ¿Nos afectará a la zona de Katanga? Claro, la República Democrática del Congo es 5 veces la península ibérica, es enorme. Pero evidentemente si hay un conflicto, una guerra entre Ruanda, que también estaba apoyada por Estados Unidos, o sea, aquí estamos. Y de hecho en Ruanda se hablaba francés, y ahora prácticamente el idioma es el inglés, ¿no? Bien, pues si hay un conflicto entre Ruanda y la República Democrática del Congo, aquello lo que va a hacer es seguir matando a gente, muriendo, no solo matar, sino torturas. Sí. Hay muchísima violencia sexual en esa zona, en una zona muy rica, porque es una zona muy rica, de coltán, de cobalto, de cobre. Por eso todo está muy podrido y por eso hay que seguir denunciándolo.
Esta es la última hora que nos trae Iñigo Iriarte, que conoce la República Democrática del Congo, porque la Fundación Xavier Goicuría y la Fundación Amigos de Mufunga hace tarea en una zona de este país, del Congo, concretamente en la zona de Lubumbashi, Likasi, y donde hay presencia misionera. Situación preocupante esta que nos acabas de contar.
Y estaba recordando que yo estuve responsable de misiones diocesanas y les visité a los misioneros vascos, casi todos guipuzcoanos, que estaban en Ruanda, y los vascos vizcaínos casi todos que estaban en el Congo. Sí estuvimos ahí precisamente en Goma, es una ciudad, bueno, impresionante, a los pies de un volcán. Y ojalá, bueno, sobre todo la población civil, que es la que, ya digo, y mucha violencia sexual, sobre todo también las mujeres, que no nos olvidemos de aquello, es lo que quiero, que no nos olvidemos de aquello, que no nos nuble y nos el Trump y sus tonterías, que espero que nunca se lleguen a efecto, que se les pare los pies a él y a los Netanyahu y compañía, y que, bueno, pues que sigamos fuertes con esperanza y con trabajo para seguir denunciando todo esto.
Íñigo Iriarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga y Fundación Goicuría, muchas gracias por esta intervención en Diálogos y hasta dentro de poco también en este mismo programa, opinando y dando sobre todo reflexión sobre algunos acontecimientos de actualidad. Un saludo, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma. Gracias, eskerrik asko.